¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Cansados? Bueno, hoy llovió, pero estamos acá y damos gracias a Dios, sí. Vamos a empezar orando. Amén, ¿les parece? Padre Santo, Padre amado, Señor, en esta noche te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, Señor, porque vos estás en este lugar, Señor, porque sentimos, Señor, tu mover, porque nos damos cuenta, Señor, de que esto es una fiesta, Señor, donde hay una atmósfera, Señor, donde hay alabanza, adoración, Señor, y donde nuestros corazones, Señor, se empiezan a mover porque quieren, Señor, escuchar lo que vos tenés, Señor, para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido en este momento, Señor, que uses mi vida, Señor. Dejo todo el lado de mí, Señor, para que hables vos. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendecimos también a los chicos que están viniendo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a arrancar. Esto es difícil al principio. ¿Cómo es? Nada, les voy a contar una cosa. Es la primera vez que predico acá en la iglesia. 25 años de miembro. Posta, igual, vengo de los 5 años. Ya tengo 32, así que saquen la cuenta. Entonces, estos años es la primera vez que me toca predicar acá en la iglesia. Así que, si un día vos decís, che, pero yo no toco, no canto, no estoy haciendo algo, no te preocupes. Todavía tenés 20 años más para poder hacerlo. No, sino que realmente empezar a entender lo que son los tiempos de Dios, a veces no son los nuestros. Gracias a Dios también tuve el privilegio de predicar en otros países, en otros lados, en otras iglesias, en Castillo del Rey, en Exploradores, vamos. Pero es la primera vez que me toca compartir la palabra acá en la iglesia. Así que bueno, vamos a arrancar. Tengo más o menos unas, a ver, una, dos. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Bueno, chicos, hoy hay vigilia. Así que vamos a arrancar. No, mentira, estas son las cartas. Bueno, ya me spoilearon el título de la prédica de esta noche. Yo les iba a preguntar. Hoy en día, digamos, están muy de las redes sociales. Hoy nos movemos todos por ahí. ¿Quién no tiene Instagram o Facebook o, no sé, Snapchat? Todos tenemos, ¿no? ¿Alguien que todavía no usa alguna red social o que no usa ninguna? ¿Hay alguien? ¿No? ¿Usamos todos? Bueno, entonces estamos todos actualizados, así que sabemos de qué estamos por empezar a hablar. ¿Cómo es? Dentro de las redes sociales, hoy nos damos cuenta que hay un montón de gente que vos empezás a ver, es más, buscás, ponés en el buscador de Instagram y empezás a ver y decís, ¿y este chabón quién es? Y entrás, ¿viste? Por lo que está haciendo. O si no, no sé si vieron, están una foto así, por ejemplo. Y abajo una frase, te pone una frase que no sé, que buscan en internet. Y encima para acá mismo decís, vos ves arriba, decís del perfil, no sé, fulanito de tal, publicidad. Y vos decís, ¿el flaco pagó por esa foto que el chabón estaba así? ¿No les pasa? Tipo, están mirando así y ves un montón de gente que no conocés y decís, a este no lo sigue nadie. Pero el chabón paga para que lo sigan. ¿Por qué? Porque hoy en día, digamos, podemos ver que si nos siguen, si tenemos seguidores, vamos a ver que tenemos algunos privilegios. Entramos gratis a los restaurantes, entramos gratis al cine, nos invitan, o por ahí, no sé, algunos de los que están en la moda o están con algunos canales de televisión van a ver que a veces invitan gente para que haga presencia. O sea, a mí en particular me pasa mucho, yo trabajo con publicidad, y a veces me mandan a eventos, no sé, tipo un hotel, un Sheraton, un Alvear Icon, un Four Seasons, y vos ves un montón de chabones que vienen peinados así, con todos los rulos acá, o unas gorras así, gigantes, flacos, obviamente. Por ahí hay algún gordito, pero y también se viste recontra extravagante. Y vos decís, ¿quién es? Y después te dicen, no, ¿sabes qué? Ese es Daniel Tejada, tiene 800 millones de reproducciones en YouTube. ¿No lo conoces? No, no lo conozco. Y sin embargo, a esa persona le pagaron para que esté ahí en ese evento, para que agarre determinada marca por ahí de cerveza, o de champán, o de, no sé, de lo que sea. ¿Cómo? de Biblias, auspicia Sociedad Bíblica Argentina. No, y nos damos cuenta, digamos, ¿ves ahí? ¿Los ves? No los conoce nadie, pero la gente le paga, o sea, las agencias le pagan para que esta persona esté ahí. Entonces, ¿después qué pasa? Venimos nosotros, los feos, que estamos con las cámaras y hacemos todo el evento, así, mostramos toda la locura. Por más de que por ahí el evento fue, había 3 birras. ¿Y cómo es? Y mostramos que fue un tremendo evento y después los chabones suben, ¿no? Por ejemplo, no sé, Cerveza Tal, sube su video, tiene muchísimas reproducciones y después aparecen todos tallados estas personas, que por ahí no sabés quién son, pero son... ¿Qué son? Influencers. O sea, son personas que influencian. Y realmente me pongo a preguntar, ¿influencian estas personas de una manera positiva, siempre? A veces nos pasa, digamos, yo, a ver, metido tanto en esto, como que empiezo a ver y digo, pobres personas. O sea, está bien, buenísimo, se visten con la ropa que quieren, los patrocina zapatillas Nike, o la otra, no sos influencer, pero sos trapero. ¿Vieron? Ahora está de moda también el trap, y ves, no sé, un Duki, un Kea, un Litquila, que te manda un video y en menos de 24 horas tiene más de 1 millón de reproducciones. ¿Vieron que estoy actualizado? ¿No pasa así? ¿Y qué pasa cuando vemos un influencer cristiano? ¿Cuántas reproducciones tiene? Tiene muchas, pero empezás a ver y son todas de nosotras. Son todas nuestras. Y realmente... me parece que tenemos que quebrar ese paradigma de decir, bueno, el verdadero influencer es esa persona que es refachera, que va a comer a tal sushi, o va a tal hotel. Nada. Oye, encima es fácil tener seguidores. ¿Cómo es? Nada, te contratás un fotógrafo, haces un buen book, te metes en, ¿cómo es?, en un bar, o vas a una cafetería de estas top o de estas que están buenísimas en Palermo, las tallás, te haces una buena producción de fotos, metés publicidad en Instagram y te puedo asegurar que en un mes por ahí tenés 30.000, 40.000 seguidores. Es así. Hoy realmente, digamos, este mercado funciona de esta forma. Por eso tenemos que la publicidad, no sé si se está acabando la batería, la publicidad cada vez va más rápido. Antes por ahí veías mucha publicidad en la tele. Decime cuántos ven la tele todo el día. Ya casi ni vemos tele. A lo sumo, digamos, por ahí lo que vemos es Los Simpsons. Amén. Pero, ¿cómo es? Vemos Los Simpsons y es más, también los terminamos viendo en Instagram o viendo memes de Los Simpsons. Y nos pasa así. Hoy todo pasa por el celular, ¿sí? Esto es lo que a nosotros nos mata todo el día. Y por eso, digamos, también nosotros en Jóvenes en Foco queremos ser influencers y estamos todo el tiempo subiendo historias para poder lograr, digamos, de que eso se cambie, de que el mensaje realmente pueda ir. ¿Amén? Así que, bueno, nuevamente, ¿cómo se llama el título de la prédica? Ah, sí, no van a ser influencers, van a ser, no sé, van a ser desinfluencer. Tanto desinfluencer. A ver, vamos de nuevo. ¿Cómo se llama la predica? Siendo un verdadero influencer. Perfecto. Bueno, vamos a ir a Jueces 6. ¿Sí? Aguarden un segundo. También lo tengo en el celular. Bueno, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran crueles, que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraron su cultivo, veían saqueadores de Madián, de Amalec, del pueblo de Oriente y atacaban Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros. Y dejaban a los israelitas sin comer, sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. El Señor envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Vamos a ir al 12. Entonces el ángel del Señor se les apareció y dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué a nosotros nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó a manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescate a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un hombre solo. Si en verdad cuento a tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme que es realmente el Señor el que habla conmigo. ¿Sí? Bueno, a mí me encantan mucho las historias de la Biblia, y calculo que a ustedes también. Y yo creo que en cada época hubo un influencer, en cada época hubo un youtuber. De la época, ¿no? Obviamente, sin YouTube. Pero nos pasa de esta misma forma, así como hoy en día vos entras a un canal y empezás a ver, no sé, de lo que te interese, ¿no? Empezás a ver, en su momento hubo personas que fueron conquistadores y que la gente los siguió. Vos imaginate si hubiesen tenido YouTube, ¿cuántas reproducciones hubiesen tenido? ¿Sí? Imaginate Moisés, acá mostrando, acá, pasando el mar, 3 millones de reproducciones en 5 minutos. ¿Ves a Gedeón? Cuando derrotaron a los madianitas y empiezan a tocar las trompetas, y se caen los muros, un montón de reproducciones más. Y ahí empezás a ganar seguidores. ¿Cómo es? Igual yo creo que pasa una cosa con los influencers de hoy. ¿Qué pasa? Quieren mostrarse de una forma que no son. ¿Sí? O sea, se muestran como que son extrovertidos, se muestran como que son lo más, que vos querés ser el amigo de él o que vos querés ser como esa persona. Pero realmente lo que tienen ellos es algo vacío. Y como es, y por ahí, a vos te pasa como a Gedeón. Agarrás y decís, a mí me pasó, decir, pero, nada, Señor, ¿cómo me vas a usar si yo vengo de una familia donde mis papás, me tuvieron 2 hijos más, somos familia numerosa, mi papá apenas tiene un trabajo, mi mamá trabaja por hora, donde decís, tengo un montón de problemas en el colegio, en la facultad, y tengo, sufro bullying, ¿cómo me vas a usar a mí? ¿Cómo me vas a usar si yo soy el, ¿quién me saluda en la iglesia? Si nadie sabe si vengo, si no vengo. Y así se sentía Gedeón. Se sentía de una forma insignificante. O sea, era el último de la familia y la familia, digamos, más olvidada de todo el pueblo. Y se le presenta el ángel de Jehová y le dice: varón valiente y esforzado. Y encima, para colmo, Dios te dice valiente y esforzado. Decís, ¿cómo? ¿Yo, valiente y esforzado? ¿Qué hice? ¿Qué hice para ganarme ese título? Y Dios estaba viendo cómo iba a ser Gedeón. O sea, no estaba viendo su condición humana, porque dice la palabra que, digamos, Jehová, Dios no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso estaba pasando con Gedeón. Dios estaba mirando su corazón y estaba mirando su futuro. Y que podía ser un influencer para su época. Que podía ser una persona que realmente influenciara, que realmente trascendiera. Imagínense cómo trascendió, que está escrito en la Biblia, que está escrito en la historia, que pasó. Que los judíos la recuerdan, la cantan. Y así tiene que pasar con nosotros. Nosotros nos tenemos que levantar y así, aunque vos digas, no, Mati, ¿sabes qué? No, yo no sé ni hablar. A mí me cuesta. ¿Crees que te diga una cosa? Hace un rato me estaban temblando las piernas para hablarte acá lo que te tengo que decir. Y no es por tu condición, no es por si sabes hablar mucho o si sabes hablar bien, no es por cuánta facha tengas, no es por cuánta guita tenés en el bolsillo. Es por la gracia de Dios. Y porque Dios está mirando tu corazón y está mirando mucho antes. O sea, Él te vio desde que naciste. O sea, si Él te creó con todo el potencial que vas a tener. Entonces, ¿cómo yo voy a condicionar a Dios si Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Belu, vas a viajar por el mundo. Vas a conquistar corazones. Las personas te van a seguir. ¿Sabes qué, Seba? Vas a tocar en lugares donde nunca imaginaste. ¿Sabes qué, David? Le vas a hablar a un montón de personas en la calle y esas personas, a través de lo que vos le digas, se van a quebrantar y me van a conocer. Y vos decís, Señor, ¿te parece? Encima y todo cuestionamos a Dios. Así como pasó con Gedeón. Gedeón encima le dijo, bueno, está bien, yo te creo. Pero ¿sabes qué? Necesito una señal. Todos conocemos la historia, ¿no? O sea, Gedeón le pidió un vellón, que un día esté seco, otro día. Encima, para colmo, lo pidió un montón de veces. O sea, ¿no te bastó con la primera? Pediste una más. Y seguís pidiendo señales. Y a veces nos pasa a nosotros así, vivimos pidiéndole señales a Dios. Diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Decime cuándo tengo que hacer algo. Decime, por favor, cómo me vas a usar. Y el Señor te dice, ¿leíste la Biblia, flaco? ¿Hiciste tu devocional? ¿Estás siguiendo a Jóvenes en Foco y mirando los devocionales que se suben todos los días? Porque ahí te estoy hablando. Porque cuando estás triste, si escuchás una canción, una alabanza, ahí te estoy hablando. Porque si te sentís desganado, abrí el Instagram. Fíjate cualquier mensaje que subamos en los jóvenes. Y ahí te estoy hablando. Es más, o sea, hoy la palabra de Dios está tan al alcance de la mano que ya no tenemos excusas. Es verdad, nos pasa que por ahí la Biblia está juntando polvo en un estante o la tenemos guardada en una cajita. Pero ya no tenemos ninguna excusa de decir, no, ¿sabe qué? No leí la Biblia porque me la olvidé el otro día en la casa de mis hermanos, me la olvidé en la casa de mi tío. O no sabe, pastor, me olvidé la Biblia en la iglesia y no la pude leer. Ya ni siquiera tenés esa excusa porque antes no pasaba, ¿te acordás? Vos ibas enfrente y en el púlpito, uno parecido a este, que está del otro lado, mirabas hacia abajo y había un montón de Biblias. Biblias que se olvidaban, digamos, después de que terminaba el culto. Ahí tenías una excusa como así, no, pastor, ¿sabe que me olvidé la Biblia, el culto pasado y no la leí? Ni siquiera tenés esa excusa. O sea, si no buscás a Dios, es culpa tuya. Si no escuchás a Dios, es culpa tuya. Porque Dios te está hablando en todo momento. Te habla todos los sábados acá, todos los domingos. Si querés venir el jueves, también te va a hablar. Te habla cuando estás en la calle. Como contaba Dani la otra vez. Él iba caminando y en un momento dijo, pará, dale las zapatillas a esa persona. O sea, si no le hacías caso, era culpa tuya. Era culpa de él. Y a veces nos pasa de que tenemos alguien en la calle que nos está pidiendo, o a veces, le digo porque a mí me ha pasado, estar en un hospital porque por ahí estaba con mi hermano, o estaba con mi mamá o con mi papá que lo iban a operar, y yo estaba tan en la mía de estar ahí, digamos, con mi familia, que yo veía que algunos estaban llorando, y yo no fui. Y ahí Dios también te está hablando y te está diciendo, andá, no hagas oídos sordos, porque yo te voy a hacer un influencer, porque la gente te va a seguir por causa de mí. O sea, dice la palabra de Dios que van a correr a vos por causa de Él. O sea, ni siquiera vas a tener que hacer nada, solamente proclamar el nombre de Dios, porque todo lo demás lo va a hacer Él. O sea, encima eso. ¿Tengo que hacer algo? No, lo hace Dios, pero vos disponés tu corazón. Dios nos eligió aun cuando nosotros nos menospreciamos. Así pasó con Gedeón. Gedeón se menospreció. Gedeón no se sentía apto, no se sentía útil. Y encima, para colmo, dice la palabra que cuando el ángel lo encontró, él estaba trillando el trigo. O sea, él estaba ahí escondiendo su trigo porque venían los madianitas y les... O sea, vos imaginate, te sacan toda la comida de la alacena, no tenés para comer. Bueno, a ellos les pasaba esto, les quemaban las cosechas, les mataban el ganado. Entonces, nada, la gente se moría de hambre. Y vos sabés que la comida para nosotros es lo más importante. Amén. Más si cocinamos rico. Nada, imagínate que el sustento más importante no lo tenés y sabés que te... O te pasa así. No querés mostrar tu corazón o no querés mostrar tus aptitudes por miedo a que otro te diga, ¿sabés qué, Pablo? No, vos predicás re mal. ¿Sabés qué, Lauti? Cantás malísimo. Cantás malísimo, man. O sea, no sé, dedicate a otra cosa, seguí en cablevisión. Y a veces nos pasa así, no nos queremos mostrar tal cuales somos porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos lastimen, tenemos miedo de que nos digan que no servimos. Y después fuimos elegidos por un propósito. Dios nos pensó antes que todo. Dice Jeremías 1:15. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta de las naciones. O sea, no fuiste concebido por error. Fuiste destinado a ser un influencer. O sea, Dios te puso nombre. Dios te pensó antes que hiciera todo. Si hoy estás acá, es por un propósito. Vos imaginate que podrías haber nacido, no sé, en el 1800. Pero sin embargo, naciste en el 93, 96, 2000, 2003, algunos 80 y pico. Y sin embargo estás acá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en el punto de la historia donde Dios me puso? ¿Cómo yo me manifiesto para ser un influencer? O sea, ¿qué hago? ¿Me voy a poner a tuitear? ¿Me voy a poner a hacer Instagram? ¿Me pongo a hacer videos? No sé, ¿me hago stand-upero? ¿O qué sé yo? ¿O trapero? Creo que me hubiese ido bien haciendo trap, ¿eh? Nada, Dios te creó con un propósito, te creó en un determinado tiempo. No sos un error. Y por ahí vos pensás, bueno, yo nací y mis viejos no me buscaron. O por ahí, nada, capaz que tu papá se fue. O por ahí tu papá está en tu casa, pero es lo mismo que nada. por ahí te sentís que tus hermanos no te dan el amor que vos estás esperando. Y a veces te fijás en otras familias como son y vos decís, en mi familia no pasa esto, no hay este amor. Y sin embargo, Dios te puso ahí. Yo te voy a contar un poco de mí. Yo nací. Mis papás estaban muy bien económicamente. No me buscaron. Pero me encontraron. Y como es, y sin embargo, ellos me dieron amor. Ellos me dieron un hogar. Hasta que vinieron mis hermanos. Nada, vinieron mis hermanos y bueno, todo cambió porque ya toda esa atención que yo tenía, todo ese amor que recibía, ahora lo tenía que repartir. Y pasaba una cosa, mis viejos en esa época, cuando yo era chiquito, estaban muy bien económicamente. Hasta que en un momento mi viejo quiebra, o sea, quiebra sus negocios. Tuvo que vender toda la maquinaria que tenía. Ellos tenían panaderías. Tenían 2 o 3. Ah, o sea, podría decirte que tenía toda mi habitación llena de juguetes. O sea, tal era así de lo que tenía. Y también, aparte de lo que me había enseñado mi mamá que tenía que compartir, yo agarraba, salía con un montón de juguetes a la calle, llamaba a todos los chicos y empezaba a regalar mis juguetes. ¿En serio? Pasaba eso. Te voy a contar otra cosa. Mis cumpleaños, te puedo mostrar las fotos y hay un montón de gente que ni conozco. Mi mamá lo que hacía era, chicos, ¿saben qué? O ponía carteles así, ese cumpleaños de Matías, de la panadería de Raúl y Liliana. No voy a decir el nombre porque es un nombre católico. Pero como es, nada, en mi cumpleaños venía todo el barrio. ¿Y saben qué? En vez de darme juguete a mí, mi mamá les regalaba bolsa de pan, bolsa de cómo es, de facturas. Es más, tal era así que yo miraba a mi mamá que me cuenta que un día yo más o menos con 4 años salí con una bandeja de factura y empecé a regalarla en la calle. Que se repite. Pero bueno, si te invito a comer, vení a casa. Como es, nada, hasta ahí estaba todo buenísimo. Era re feliz. Teníamos todo lo que queríamos. Nada, recién mi mamá había conocido al Señor. Bueno, mi papá quiebra. Terminamos viniendo a vivir acá a Ballester. Vivíamos en una casa del otro lado de acá de la estación. Éramos 5 durmiendo en una habitación. O sea, imagínense, de tenerlo todo a no tenerlo nada, mi papá empieza a trabajar como fletero. Ni siquiera con su camioneta, porque no la pudo mantener, la tuvo que vender. Mi mamá, siendo que tipo era la dueña del negocio, ella amaba también la repostería. Los que conocen a mi mamá saben que cocina muy bien también. Ahí saco los dotes. Y como es, y no me voy a olvidar nunca, cuando empecé a irme mal en el colegio, me acuerdo. Hoy en día, tipo, me acuerdo y me duele, pero en ese momento no lo entendía. Yo estaba tomando clases de particular, porque me había llevado unas materias, y mi mamá estaba limpiando la casa de la maestra porque no le podíamos pagar para que ella me diera el apoyo escolar. Así pasó todo. Pasamos todo ese proceso. Yo a los 8 años empecé a trabajar. Vendía pan casero en el barrio. Mi mamá, con todo el miedo que había en ese momento de no, que se llevan los chicos, yo le decía, no, mamá, ¿sabes qué? Necesitamos plata para casa. Con 8 años. Y yo iba con mi canastita. Hola, señora, ¿me compra pan casero? Imagínate, sin barba, flaquito. Como es, nada, te vino un nenito, encima para colmo en un canasto así que apenas lo podía llevar. Y decía, hola señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Con mi mamá hacemos pan casero y estamos vendiendo. No, nene, está bien, no quiero comprar. No, pero en serio, mire. Y yo le mostraba alto marketing, le hacía el pan casero. Ya era alto vendedor. No, pero no les miento, salía con todos los panes todos los días, vendía todos. Es más, como me decía, bueno, nene, ¿sabes qué? Tráeme 5 más mañana. Bueno, listo, buenísimo. Y así con eso pagábamos las cuentas, pagábamos el colegio. También por esa parte de mi vida, tenía mi abuela por parte de mi papá. Mi abuela nunca nos quiso. Mi abuela me golpeaba. Hasta el punto de que a mi hermano un día le dio con un cinto en la cara, le marcó la hebilla. Es más, mi abuela, por ejemplo, lo que hacía era, cuando no estaban mis viejos, yo era re travieso también, eso lo tengo que decir. Pero, nada, o sea, a veces no aguantamos los chicos y le queremos meter un garrotazo, pero tampoco es para golpearlos. A mí, mi abuela me encerraba en la habitación, me pegaba re fuerte. Y encima, para colmo, después ella lo que hacía era, porque yo lloraba, me amenazaba de que si le contaba a mis papás me iba a pegar de nuevo. Me metía dentro del baño, me lavaba la cara. Claro, después yo ya cansado de llorar y demás, me iba a la cama a dormir. Mis hijos no se enteraban de que mi abuela me golpeaba. También sufrí de abuso. Gracias a Dios, no abuso sexual, pero sí me manosearon. Siendo chiquito, dos familiares en distintas situaciones me manosearon. O sea, yo con 6 años ya estaba estimulado sexualmente y no entendía. Todo eso fue haciendo una atadura en mi vida, a tal punto que yo me empecé a sentir muy mal conmigo mismo. Empecé a sufrir bullying en el colegio. A los 6 años, yo un día, me acuerdo, un domingo, voy corriendo a mi mamá y le digo, mamá, ¿sabes qué? No quiero ir más a la iglesia. No quiero ir más. ¿Sabes qué? No quiero ir más a la iglesia, no quiero más ser evangelista, porque así te decían. Y ella me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué, Mati? ¿Qué es lo que pasa? Nada, estoy cansado. Estoy cansado de que me digan evangelista de M. A mí me dolía. Me dolía lo que me decían, porque cada vez que me veían, ¡ah, viene evangelista! Y yo era nene, o sea, no entendía nada. O sea, apenas venía a la iglesia. Entendía apenas las historias de la Biblia. Y yo le dije, ma, ¿sabes qué? No quiero saber más nada de Dios, no quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero ir más. Y mi mamá me abrazó, me acuerdo, me dijo, te voy a decir algo, Mati. A vos te duele esto, pero ¿sabés lo que sufrió Jesús para que vos tengas salvación? Y nunca me había puesto a entender, o bueno, uno cuando es chico escucha la historia de la Biblia, que lo crucificaron a Jesús y demás. Pero ese día, con 5 años, yo entendí el mensaje de la cruz. Por eso cuando hablaba Daniel el otro día, mirá la cruz, mírala. Siempre que vos estés mal, volvé a la cruz. Y yo ese día pude volver a la cruz. Ese día le dije, sí, Jesús, te acepto en mi corazón. Entendí lo que era aceptar a Jesús. Y ese día yo entendí que Jesús estaba conmigo. Que no importa todo lo que pasara, no importa si me golpeaban en el nombre de Él, si me decían, me seguían haciendo bullying por ser cristiano. Jesús estaba conmigo. Así fui, seguí creciendo, seguí teniendo los mismos maltratos. Hasta que un día mis viejos se dieron cuenta de que mi abuela me golpeaba, de que había pasado también esto con estos familiares. Gracias a Dios nos pudimos ir de la casa donde estábamos. Nos mudamos, así todo, seguimos estando mal económicamente. Terminamos viviendo acá cerca de La Rana. Y seguía sufriendo lo mismo. Yo no quería invitar a nadie a mi casa. Porque mi casa era de chapa, porque estaba en los pisos a medio terminar. Porque mi cama ya me quedaba chica, pero seguía durmiendo ahí. Y un día, a los 15 años, después de que había pasado también todo eso, y es más, también pasaba acá en la iglesia, yo lo viví a esto, de que me digan, ¿sabes qué, Mati? No toques la batería, vos no sos músico. Me acuerdo patente, Dani me... Bueno, vos sabés, bro, que te quiero un montón. Si yo toco la batería es porque Dani me incentivó de chico. Mis viejos después me quisieron matar porque me habían comprado la guitarra eléctrica. Y después le salí que quería tocar la batería. Y como es, nada, siempre así. O tocaba, me ponía acá con los músicos. No, ¿sabés qué, Matías? Vos no sos músico. Salí ahí. Y era recontra frustrante. O sea, decir, no entiendo. La verdad que no entiendo a la gente que está en la iglesia. O sea, me dicen que me tengo que preparar para servir a Dios, pero cuando lo quiero servir no me dejan. No entiendo. Y así fue que pasaron los años, pasaron. Y yo un día dije, ¿sabes qué? No quiero saber más nada, de nuevo. Le dije a mi mamá, no quiero más acá a la iglesia, me quiero cambiar. Quiero ver, por ahí voy a otra iglesia y capaz que puedo tocar, me puedo... No sé, a mí yo quería tocar porque era mi pasión. Porque yo quería servir a Dios. Y mi mamá me dijo otra cosa. Mati, buscá la redención de Dios en tu ministerio. Que haya redención en todo lo que vos hagas. Sea tocar, cantar, cualquier cosa. Y empecé a orar y empecé a decir al Señor, Señor, redimí la música. Y empecé a ver de que algo empezó a ocurrir. Ahí fue que me metí en Castillo. Castillo para mí fue algo... Es un quiebre, un punto, donde a mí me sacó ese chip que yo tenía, el mismo chip que tenía Gedeón, de que era pobre, de que no podía. Me acuerdo patente, estábamos acá abajo, en ese momento estaba otra misionera que se llama Marta, y agarró y me dijo, Dios te está buscando. ¿Qué estás esperando? Y yo no entendía nada. Lo único que entendí fue que Dios me estaba diciendo que iba a hacer algo conmigo. Que después de todo lo que pasé, Dios me iba a empezar a usar. Y te puedo asegurar de que a partir de ese momento... Nada, empecé a salir a las calles, no me importaba nada, agarrar el micrófono. Señoras y señores, venimos acá, somos de Castillo del Rey, de la Iglesia Manuel. Te quiero decir de que Jesús te ama, que no importa lo que a vos te pasó, no importa si te golpearon, no importa si sufrís violencia doméstica, no importa si sufrís, si no tenés trabajo, si tenés problemas de suicidio. Dios hoy está acá para decirte que te ama. Y te puedo asegurar que la gente venía. Y nosotros teníamos 15, 16 años. Y la gente venía y decía, no, tengo estos problemas en casa, por favor, oren por nosotros. Empezamos a hacerlo todos los sábados. Cada sábado traía una persona diferente a la iglesia. Cada sábado un montón de personas recibían a Jesús en la calle. ¿Y sabes qué me pasó? Ya no era evangelista, era... Ah, ¿sí que sos castillero? ¿Eh? ¿Castillito? ¿Qué haces, castillos de arena, vos? ¿Eh? ¿Qué es eso de que andás bailando, de que andás actuando? Incluso algunos hasta empezaron a decir que era un maricón. Y vos decís, flaco, personas de la iglesia. Sí, personas de la iglesia. Porque ¿sabés qué? Te va a pasar de que cuando el diablo te quiere atacar, no te va a atacar por una persona que, como es, que a vos no te importe. Te va a atacar con una palabra de una persona que vos sí le tenés estima, que sí la conocés, y por eso tiene un peso más grande para tirarte abajo. Y sin embargo, nada, seguíamos. A partir de esto después, empezamos a hacer viajes misioneros, empezamos a ir a las provincias, empecé a ministrar en otras iglesias, teniendo 15, 16 años, como por ahí tenés vos. Y de ahí, nada, ahí me llamaron para tocar en la iglesia, empecé a tocar acá, como es, me llamaban para todo. No te quiero mentir, pero venía de martes a domingo venía todos los días. O sea, el martes teníamos la célula, el miércoles veníamos oración, el jueves teníamos el culto, el viernes teníamos, como es, Castillo del Rey, hacíamos todas las, como es, practicábamos todas las obras, todas las canciones. Al otro día, a la mañana, el sábado, teníamos las, como es, las salidas. Me quedaba del sábado, después de la salida venía para acá, y después venía Exploradores, porque en Exploradores también era comandante junior. Y después fui comandante. Después terminaba de ahí y venía también a ¿cómo es? A los jóvenes. En los jóvenes también trabajábamos con Alejandro de Simón en ese tiempo. Ah, estaba recontractivo, a full. Así estuvo un montón de años. A los 22... venía, ya estaba trabajando, obviamente tenía un poco menos de tiempo para venir acá a la iglesia. Y me pasó algo. Ahora sí, te voy a hablar del noviazgo. me puse de novio en ese momento. Hasta que Dios dijo que no era. Cuando me di cuenta que no era. Y después... A partir de eso empecé, digamos, como a bajonearme. Me empecé a dejar ganar. Hasta que cuando me di cuenta, ya no estaba viniendo acá a la iglesia. Y cuando no estaba viniendo a la iglesia, yo empiezo con mi carrera de fotógrafo. Estaba estudiando. Me empiezan a llamar para trabajar. Yo agarré, dejé mi trabajo para dedicarme exclusivamente a la fotografía, a la producción, a la publicidad. Y empecé en ese momento, gracias a Dios, a poder trabajar. Pero ¿qué pasaba? Me exigía mucho tiempo y yo dejaba de estar acá. Me metí en, ¿cómo es?, haciendo recitales. Después empecé a hacer fiestas de electrónica. Ahí conocí las drogas. Y te puedo asegurar que nunca compré una. Ahí empecé a ser un influencer. Porque tenía mi fama, era conocido en el ambiente. O sea, vos ponías Matías Blue en Google y te aparecían todas mis fotos en todas las fiestas de electrónica de acá de Palermo. Y era conocido, nada. Es más, yo me acuerdo, Mati, ¿sabes qué? Venite a mi fiesta este fin de semana, vamos a hacer un fiestón en tal lado, venite acá. Me daban decir que, como es, que sos conocido mío, en la puerta yo ya dejo avisado que entrás. Como es, tenés tantas consumiciones. Venite con, no sé, venite con quien quiera, amigos, amigas, tráetelo a todos, que entran todos gratis. Me pasaba así, me pasaba como un influencer, lo único que en ese momento no tenía Instagram. Entraba a todos lados gratis. Y ahí mi vida empezó de nuevo a decaer. O sea, me transformé en un influencer que no servía para nada. para lo único que servía era para sacar fotos, porque después todo lo demás era un desastre. Así fue que caía a mi casa, caía drogado, caía borracho. Y un día me acuerdo recontra patente, estaba en una fiesta, ya eran las 8 de la mañana, ya estábamos pasadísimos de rosca, estábamos ya de after, y en un momento me acuerdo que estaba digamos, por reventarla toda el DJ, un amigo mío, empieza a tocar así, ¡oh! Cuando empieza la música, decís, bueno, acá se viene el terremoto, bueno, empezó a levantar, y en un momento hace esto. Así. Si tuvieran un recital de rock, no pasa nada, están todos así. Pero en ese momento, ¿saben qué me pasó? En ese momento fue como que yo estaba ahí, estaba bailando, pum, repuesto, y en un momento se me va el efecto. Quedó re careta. Y en un momento cuando miro así, estaba todo recontra oscuro, luces rojas. Y agarré y dije, estoy en el infierno. Me agarré un escalofrío y dije, estoy en el infierno. Y dije, Dios, sácame de acá porque yo no sirvo para esto. No sé qué hago acá. Así fue que empecé con un proceso a pedirle al Señor que me saque de esos lados. Me ha pasado también, imagínate, no servía para ser mundano. Que a veces me pasaba que estaba drogado y sin embargo hablaba de Dios adentro de los boliches. Me acuerdo patente una vez que estaba hablando con un flaco que estaba apartado y yo le decía, no, porque vos tenés que volver. Yo decía, tenés que volver y por adentro, ¿viste? Decís, pero flaco, si vos no vas a la iglesia, vos no estás, o sea, sos el menos indicado y encima para colmo estás re drogado, flaco. O sea, no podés decir nada, ¿entendés? ¿Qué peso tiene tu palabra? O sea, ni para mundano serví. Porque lo que Dios había puesto en mí, aunque yo no quisiera, se manifestaba. Y así como pasó en la Biblia, que hasta las piedras hablaban, nada, el más duro de todos habló. Así fue que empecé a salir de todo eso. Conocí una chica muy linda. La más linda de toda la iglesia. Empiezan a sacar cuentas, ¿no? Sin embargo, les voy a decir la verdad. Meli fue una de las personas que más me apoyó a poder salir en todo esto. Otra de las personas que yo realmente siempre agradezco es a Ruth. Ruth estuvo no sé cuánto tiempo orando por mí, diciéndome, Mati, vení a la iglesia, vení a la iglesia, vení a la iglesia. Y el día que volví le dije, ¿sabes qué? Volví porque oraste por mí. Así que si tenés un amigo que ahora está en cualquiera, orá por él porque la oración se mueve. La oración te mueve. Y nada, después lo demás ya saben. Seguí acá en la iglesia, me casé. Estoy en la mejor familia que podría haber elegido. Somos familia Jef y estoy re contento. Y vos decís, Señor, ¿cuándo me vas a usar? Y te puedo asegurar que después de todo lo que pasé, el Señor me sigue usando. Por su gracia, por misericordia. Y aun cuando vos te pienses, te menospreciás de que no sos lo que tiene que ser, cuando vos no crees lo que Dios te dijo o lo que Dios te habló un día en su palabra, Él te sigue esperando. Y te voy a decir otra cosa, que muchas veces la dije. Dios está más desesperado de estar con vos que vos con Él. O sea, hoy Dios te está esperando. Está desesperado por tener un tiempo de intimidad con vos. Está desesperado para que vos digas, sí, Señor, ¿sabes qué? Quiero ser un influencer. Quiero ser un influencer en mi iglesia, quiero ser un influencer en la calle, quiero ser un influencer en la facultad, en el trabajo. Yo quiero ser esa persona que vos soñaste. Yo te creo. Te convertís en influencer cuando los demás ven a Dios en tu vida. Cuando vos ves a esa persona decís, wow, cómo Dios lo usa. O cuando empezás a ver que las manifestaciones de Dios lo acompañan. Una persona que hace cosas y no está apoyada o no la siguen las manifestaciones del Espíritu Santo, no tiene seguidores. O a veces sí, por misericordia de Dios. Pero eso en un momento se acaba. En cambio, las personas que realmente están encendidas, que realmente se juegan, que realmente demuestran a Jesús y te muestran cómo era Jesús, vos tenés ganas de seguirla. No sé, yo tengo ganas de venir acá a la iglesia porque veo que el Espíritu Santo se manifiesta. Porque veo que cada sábado hay más chicos sentados acá y hay menos afuera. Porque cada vez que vengo acá, veo que empiezan a venir chicos que antes no venían. Entonces, nada, sé un influencer en donde estés. En Castillo, en Exploradores, en Escuela Bíblica, ministerios de arte. Primera de Samuel, 17, 42 al 45. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo con desprecio. Le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos y maldiciendo a David en nombre de sus dioses? Añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Vamos al 47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Las batallas del Señor, La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. 48. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. 49. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó a los filisteos, hiriéndolo en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al cielo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra sin empuñar una espada. David es otro de mis influencers favoritos. David era un chico, era una persona que estaba en el campo, que cuidaba ovejas, que también, cuando vino Samuel a ungirlo en su momento, como es el padre de David, le mostró a todos los hijos, pero no le mostró a todos. Le mostró a uno que tenía escondido, que era el peorcito. Sin embargo, lo ungió para ser rey. Nada, aun cuando Saúl lo veía, a David que era chiquitito, que nada, que era un pastor de ovejas, y decía, pero este pibe no tiene preparación, no es un soldado de verdad, no es un guerrero. ¿Qué puede hacer? Y bueno, ya fue el único que se animó ahí a hacerle frente a Gose. Bueno, antes que nada, mandalo. Y David, ¿qué hizo? Fue allá y le dijo, ¿sabes qué, David? ¿Sabes qué, Goliat? A mí no me importa si vos venís todo enfierrado. A mí no me importa si venís con una ametralladora, si venís con espada, si practicás el Counter-Strike. A mí no me importa si sos del BOPE o del FBI o tuviste entrenamiento militar. ¿Sabes qué? Yo sin espada, a vos te mato. Y así también, digamos, para ser un influencer tenemos que darnos cuenta de que no importa las adversidades, ¿sabes qué? A tu adversidad, matala. A tu adversidad, a lo que a vos te oprime, a lo que a vos te dice no podés, hacele frente, ponete a cara de perro y decirle, ¿sabes qué? Yo soy un influencer, a vos te mato. Y la gente va a ver. Va a ver la manifestación de Dios en tu vida. Cuando ya entendiste el propósito de Dios en tu vida, las cosas parecen imposibles. Se vuelven posibles. Perdón. Cuando ya entendiste el propósito de Dios en tu vida, las cosas que parecen imposibles se vuelven posibles. La presencia de Dios te acompaña, nada te da miedo, porque Él está con vos. Al igual que Gedeón, el pueblo de Dios, el pueblo respaldó a David porque Dios estaba con él. O sea, para ser influencer, la gente tiene que ver que Dios te respalda. Y si todavía te sentís el peor, no importa, aún siendo el peor, todavía tenés la posibilidad de ser el más influencer de todos. Y acá te voy a contar la historia de, para mí, el influencer más grande de la Biblia. A ver si saben quién es. Aparte de Jesús, ¿no? Obviamente. Jesús fue el más groso de todos, pero la persona que más predicó de Jesús, Pablo. Hechos 9:15. Dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. En otra versión dice, ve porque yo he elegido a ese hombre para que él me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Es increíble porque, digamos, Pablo, mejor dicho Saulo, siendo un perseguidor, siendo una persona súper culta, estudiosa, una persona que se preparó, una persona que se paraba ante los romanos, ante los griegos, ante los efesos, todo, y el tipo sabía de todo. Será un chabón que si hoy estuviera acá se pone a hablar de política y los rompe todo. Que si se pone a hablar del aborto te gana. Que si se pone a hablar del lenguaje inclusivo no tiene nada que decirle porque el chabón la tiene súper clara. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Fue el peor. Yo creo que antes que Hitler, el peor de todos fue Saulo. Fue una persona que mató, que torturó. Fue una persona que, nada, que hacía lo imposible para que el cristianismo no se propagara. Incluso, digamos, él mató a un montón de seguidores. Él mató a un montón de personas que estaban predicando el evangelio. Y sin embargo, Dios se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís, flaco? ¿Qué pasa acá? ¿Qué te hice yo? Y entonces, nada, sabemos, quedó ciego, tuvo que ir a, cayó en Damasco. En Damasco lo encontró, se encontró con Ananías. Ananías encima acá, cuando estamos viendo, digamos que Dios le dice, ¿sabes qué? Esta persona, yo la escogí y él va a hablar ante reyes, va a hablar ante sacerdotes, va a hablar ante el pueblo de Israel. El tipo va a hablar un montón, así que anda, anda con él. Y Ananías con todo el miedo le hizo caso a Dios. O sea, vos imaginate, te dicen que tu némesis, el peor enemigo tuyo, alguien que, digamos, mató a todos tus amigos, y Dios te manda, ¿sabes qué? Júntate con él, porque nada, yo lo elegí. Y vos decís, pero Dios, ¿estás seguro? Mirá que este me mata. ¿Eh? No, sí, vos andá porque yo tengo un propósito con él. O sea, aún siendo el peor, Dios lo eligió. Aún siendo de que él mataba, de que él torturaba, de que él se encargaba de que el mensaje no se propagara, Dios lo eligió igual. Y a veces nos pasa así, nos sentimos los peores. O sea, si todavía te sentís que sos el peor, todavía tenés una chance más. Porque Dios te eligió para ser influencer. Siempre me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Dios lo eligió a Saulo? No sé, no se habla mucho en las prédicas. O sea, siempre te dicen la historia, cómo fue. ¿Pero te preguntaste alguna vez por qué lo eligió a Saulo? Yo me lo pregunté un montón de veces y lo hablé con muchas personas. Y pienso lo siguiente. Si este tipo era el peor, si este tipo perseguía a Dios y se convierte, ¿no será que por ahí ese Dios sí existe? ¿Ese Jesús realmente es el Mesías? Si la persona más incrédula cree en él. Es más, y aparte, él no se comía ninguna. O sea, el tipo sabía de todo. O sea, no lo podías chamullar. Si el tipo fue el peor y ahora Dios entró a su vida, ¿realmente no hay un cambio? Y así nos tiene que pasar a nosotros. ¿Te sentís el peor? Ah, ¿sabes qué? Dios está con vos. Dios te escogió para que vos seas una influencia. Y así vemos también a través de la historia que Pablo, cuando digamos, se convierte, empieza a predicar y no se cansa, va a la cárcel. De donde estaba preso, tuiteaba y decía, la sangre de Cristo tiene poder, crean en Jesús. El tipo estando en la cárcel cantaba alabanzas. Se cruzaba con un montón de personas y les demostraba cómo Dios existía y cómo Jesús era la persona que trajo libertad hacia nosotros. Te voy a mostrar un video, no sé si lo tenemos preparado.
Ibn Asir, sobre las probabilidades de que tú existas tal y como eres, arrojó lo siguiente. Las probabilidades de que tus papás se encuentren en un mismo lugar son 1 en 20,000, 1 en 10 de que se hablen, 1 en 100 de que salgan una segunda vez y continúen saliendo durante más tiempo, y finalmente una moneda al aire de que sigan juntos hasta tener hijos. Si combinamos estas probabilidades nos da 1 en 40 millones. Un número grande, ¿no? Pero esto apenas comienza. Tú fuiste un esperma, y las probabilidades de que ese esperma y no otro se hayan encontrado con un óvulo son 1 en 400 cuatrillones. Y si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no interrumpieran su linaje durante toda la existencia humana, nos da 1 en 10 a la 45,000 potencia. Imagínate un 10 con 45,000 ceros a un lado. Este número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso si consideráramos que cada una de estas partículas fuera un universo en sí misma. Y aquí estás. Pero espera, el esperma correcto tuvo que encontrar el óvulo correcto en cada uno de tus ancestros, con cada generación. La probabilidad de que esto suceda es 1 en 10 a la 2.640.000 potencia. Un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya. Y aquí estás. Finalmente, si sumamos todo lo que hemos dicho, combinamos todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú existas tal y como eres es 1 en 10 a la 2.685.000 potencia. ¿Sabes a qué equivale esto? Esto equivale a que 2 millones de personas se juntaran en un mismo lugar, arrojaran un dado con 1 trillón de caras y cada uno de estos 2 millones de personas obtuviera el mismo número de 12 dígitos. Es algo imposible, la probabilidad es cero. La probabilidad de que tú estés aquí es cero, eres un milagro. Y es por esto mismo que tu vida no es una casualidad, tu vida es una causalidad. Tú no estás aquí por una causa, estás para un efecto. Tú no estás aquí por algo, estás aquí para algo. Crea significado con tu vida, que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor.
Aquí estás. Estás acá. Estás acá porque fue el momento donde Dios eligió que vos estés. Estás acá porque sos un milagro. O sea, como dice el video, imagínate que todo lo que tuvo que pasar en la historia, todas las personas que pasaron antes que vos, para que vos fueras concebida, para que vos fueras concebido. Empecé a mirar para atrás y decís, ¿tanto pasó para que yo viniera? Dios te eligió. te eligió para que seas influencia en cada lugar donde pises. Te eligió para que dejes de creerle a esas personas que te dicen que no podés, que te dicen que no servís. Cuando hablamos que somos familia Jef, esto es una familia. Y si vos un día te sentís mal, tenés un montón de hermanos para que te abracen. Si un día no te sentís influencer, tenés tus pastores, tus líderes que están ahí para apoyarte. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para vos. No te conformes con menos. No te conformes con lo que te da la calle, con lo que te dan tus amigos de afuera. No te conformes con lo que te dan las fiestas. No te conformes con ese amor de mentira que te vende el mundo, que te dice que si vos usás tal marca sos cool. ¿Sabes qué? Para Dios sos el mejor. Y no importa qué ropa te pongas, no importa si sabes hablar, si te cuesta, no importa si sos tímido, si sos extrovertido, no importa si tenés un montón de plata, si sos pobre. ¿Sabes qué? Si pudo agarrar un pibe que lo negó cuando le decían que era un evangelista, a una persona que pasó un montón de cosas, que pasó una niñez que no me volvería a gustar que la volviera a vivir, pero sin embargo la pasé, porque Dios tiene otro propósito, porque Dios tiene otra realidad. Porque cuando el mundo me muestra el lado A de las cosas, Dios te muestra el lado B, que no es como te dice el lado A que es. ¿Sabes qué? Dios está desesperado por estar con vos. Jesús te está esperando. Y ya es hora de que nos despertemos, ya es hora de que dejemos de estar en nuestra comodidad, ya es hora de que seamos arrogantes, ya es hora de que dejemos nuestra humanidad, es hora de que dejemos de ser nosotros, de que amemos a nuestro prójimo como es, de que no importan lo que crean los demás. Vos mostrale en qué crees, en quién creíste y qué es lo que Dios hizo en tu vida. Y te puedo asegurar de que Dios se va a manifestar de una manera impresionante que ni vos te la vas a creer. Si realmente querés ser un influencer, yo en este momento te voy a pedir que pases adelante. Que dejes de pensar en todo lo que trajiste de casa, en todo lo que trajiste de laburo, en todo lo que trajiste de la semana. Dios te está esperando. Dios está desesperado por estar con vos. Desesperate por estar con Él. En el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, porque queremos dejar de ver nuestra humanidad, porque queremos empezar a ver con los ojos que vos nos ves. Porque estamos cansados de ser como somos y queremos ser como vos nos soñaste. Que que nuestro corazón, Señor, se desespere por estar en tu presencia. Empieza a clamar a Dios y a decirle: Señor, ¿sabes qué? Estoy acá, quiero ser ese influencer que vos querés que sea. Quiero ser esa persona que influencia en mi colegio, en mi facultad, en mi trabajo, en mi casa. Y que se cumpla tu palabra, Señor, de que corran a nosotros por causa de vos. Shira mama mama kia rabada rabasaya rabakanda rabasaya.